Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día de miércoles 28 de junio con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde de reunión entre el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Congreso, se han comprometido a avanzar en la reforma de la Constitución.
Si no lo abordamos, cada día que pasa, pues nuestra Constitución tiene un año más y sobre todo tiene algunos aspectos mejorables que ante unos que quieren destruirla y otros que no quieren cambiarla, creo que los que queremos mejorarla tenemos que poner este debate encima de la mesa.
Se pondrán a ello a partir de otoño. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha destacado más puntos en común.
El primero tiene que ver con las medidas de regeneración democrática y en el que podemos encontrar algunas coincidencias con Ciudadanos. En concreto, pues con la reforma de la ley electoral, la limitación de mandatos, los aforamientos.
Rivera ha aprovechado para confirmar que las negociaciones con el Gobierno sobre el presupuesto de 2018 están en punto muerto. Ciudadanos exige una bajada del IRPF para dar el sí al techo de gasto, que es el paso previo a esas cuentas públicas. Por la mañana, la Cámara ha conmemorado el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas, un acto solemne que ha contado con la presencia de los parlamentarios de aquellas Cortes Constituyentes, el Gobierno, presidentes autonómicos, expresidentes de Gobierno desde la transición y, por supuesto, los reyes. En su discurso, Felipe VI defendía la unidad y la convivencia en España.
Ningún camino que se emprenda en nuestra democracia puede ni debe conducir a la ruptura de la convivencia, al desconocimiento de los derechos democráticos de todos los españoles o a la negación de los valores esenciales de la Europa a la que pertenecemos. Y menos aún un camino que divida a los españoles o quiebre el espíritu fraternal que nos une.
Pues precisamente hoy la Guardia Civil ha interrogado a funcionarios y cargos de la Generalitat de Cataluña en el marco de la investigación judicial sobre los preparativos del referéndum ilegal y el censo de catalanes en el extranjero. Y en Venezuela, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha convocado a los representantes de los poderes públicos del país para tratar la amenaza terrorista e impedir la escalada de violencia. Un agente de la Policía Científica venezolana hurtó un helicóptero con el que sobrevoló la pasada madrugada y abrió fuego contra las sedes del Ministerio del Interior y del Supremo en Caracas. Sin herir a nadie, se pedía democracia.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El presidente del Senado ha anunciado que Emmanuel Macron va a reunir a la Asamblea y el Senado el lunes en Versalles para dirigirse a diputados y senadores. Una medida rarísima. Solo han utilizado una vez Sarkozy para anunciar un gran préstamo para salir de la crisis de los años 2008 y otra Hollande tras los atentados de París. Y hay diputados que están molestos por lo que consideran una política de comunicación y piensan boicotear el Congreso de Macron. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado la ley que presentarán en la Asamblea para que los diputados les permitan elaborar la reforma laboral a base de ordenanzas sin tener que pasar por el estudio de los diputados. Algunos sindicatos ya han convocado una manifestación para el 12 de septiembre. Y sigue abierto el caso de Gregory, el misterioso asesinato de ese niño hace más de 30 años. Después de detener a los tíos abuelos hace unas semanas y de ser dejados en libertad condicional, la policía ha detenido hoy a otra mujer de la familia tras descubrirse que escribió en el libro de peticiones de una iglesia cercana: Bernard mató a Gregory y yo estaba con él.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la canciller Merkel ha calificado hoy de triste e innecesaria la votación que tendrá lugar el viernes en el Bundestag para legalizar el matrimonio homosexual en Alemania, a pesar de que fue ella misma la que abrió la puerta a esa posibilidad al declarar la cuestión un asunto de conciencia, liberando así el voto de los diputados cristianodemócratas. La Conferencia Episcopal Alemana ha emitido un comunicado en el que dice del proyecto que es precipitado, no compatible con el espíritu cristiano y que pone en peligro la transmisión de la vida. Por lo demás, en el marco de una redada europea ha sido detenido hoy en Renania-Norte-Westfalia un español de 28 años acusado de apoyar a una organización terrorista islámica. Y en otro plano de terrorismo, las empresas alemanas Deutsche Post, DHL, Metro y Bierstorf se han declarado hoy afectadas por el ciberataque con el nuevo virus de cibersecuestro de datos Petya. Y un centenar de escritores, entre ellos Elfriede Jelinek, Salman Rushdie o Herta Müller, han hecho hoy en Berlín un llamamiento al gobierno chino para que conceda libertad al premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, actualmente gravemente enfermo, siguiendo una iniciativa del Festival Internacional de Literatura de Berlín.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
Los 5 nuevos cardenales nombrados por el Papa Francisco en el consistorio que se ha celebrado esta tarde se encuentran en estos momentos en el aula Pablo VI del Vaticano. Junto a ellos, miles de peregrinos llegados de todo el mundo que han querido acompañarles. Es el momento de las llamadas visitas de cortesía, una especie de tertulia improvisada en la que hoy destaca la abundante presencia española. Más de 700 fieles han viajado desde las diócesis en las que ha trabajado el nuevo cardenal Juan José Omella. Encabeza la delegación oficial española la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santa María, quien previamente se ha reunido con el secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin. Han hablado sobre el crecimiento económico que vive el país y le ha trasladado el agradecimiento por el papel social realizado por la Iglesia durante la crisis. Cataluña también ha estado presente en las conversaciones. La vicepresidenta ha asegurado a Parolin que la postura de Madrid pasa por el entendimiento dentro de la ley de la Constitución.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia hoy que la policía británica ha aumentado la cifra de muertos a 80 en el incendio de la Torre Grenfell. Confirma además que no se ha podido contactar con ninguna persona que viviese en 23 de las casi 130 viviendas que componían el edificio. El otro dato que hemos conocido es que llevará meses poder saber la cifra total de fallecidos o desaparecidos por el fuego debido a la dificultad de las labores de búsqueda e identificación de cadáveres entre los escombros del edificio que quedó totalmente calcinado tras el fuego. Es noticia también que 28 años después la Fiscalía Británica ha inculpado a 6 personas por la tragedia en el estadio inglés de Hillsborough, en el que murieron 96 personas aplastadas por la multitud mientras asistían a la semifinal de la Copa de Inglaterra en la ciudad de Sheffield. Entre los inculpados está el comisario de policía encargado de la seguridad del estadio y una investigación de la BBC, ojo a esta noticia, ha encontrado niveles preocupantes de bacterias fecales en las bebidas refrigeradas con hielo de 3 grandes cadenas de cafeterías en Reino Unido. Son Costa Coffee, Starbucks y Café Nero. La investigación la ha realizado uno de los programas de la cadena pública británica que se va a emitir esta misma noche. Uno de los expertos consultados por la BBC considera preocupantes los niveles de bacterias halladas.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, con Fierro.
El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dasty, se entrevistará mañana en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson. Dasty y Tillerson abordarán el estado de las relaciones entre ambos países, así como otros asuntos relacionados con la situación internacional. Esta será la primera visita oficial del ministro español al jefe de la diplomacia de la administración Trump, aunque ambos tuvieron ocasión de verse el pasado mes de febrero en el marco de la reunión de ministros de Exteriores del G20 en Alemania. El presidente Trump ha aceptado la invitación del presidente francés para asistir a los actos de la fiesta nacional francesa el 14 de julio en París. Trump asistirá en la capital francesa al desfile militar que conmemorará el centenario de la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Según un escueto comunicado de la Casa Blanca, la visita de Trump a París reafirmará los ya fuertes lazos entre ambos países. Y sin dejar a Trump, esta noche el presidente va a asistir al primer acto para recaudar fondos para su reelección en el año 2020. El acto se va a celebrar en el Hotel Trump, a escasos metros de la Casa Blanca, y la entrada cuesta nada más y nada menos que $35,000. Los organizadores para la reelección de Trump han recaudado en 5 meses más de $7 millones. En los 5 primeros meses de su presidencia, Barack Obama apenas recaudó $1 millón para su campaña de reelección.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias, novedades del mundo de la ciencia, de la salud, con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Quo. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes.
Comenzamos hablando del cáncer de piel. Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas acaban de dar con una nueva y prometedora clave para combatir este tipo de cáncer. ¿Avances que anotas, Jorge Alcalde?
Bueno, lo que han hecho estos científicos del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Español, una de nuestras joyas de la corona de la investigación, es producir unos ratones modificados genéticamente que se iluminan conforme su cuerpo se modifica para recibir una metástasis de un cáncer. El ratón, en condiciones normales, no produce ninguna señal, se le genera un melanoma, un pequeño tumor en la piel, y después, si ese ratón se prepara su cuerpo para que este melanoma se metastice, es decir, que se genere una metástasis, se ilumina con una bioluminiscencia y avisa a los científicos de por dónde va a ir el camino de esa metástasis. Ya sabes que el melanoma es uno de los cánceres que más fácilmente produce metástasis, por eso es tan agresivo, y no se sabía muy bien cómo se produce esa metástasis, porque nace de un origen muy chiquitito, de apenas unos milímetros de piel dañada, sí, que puede producir luego la infección o la expansión del cáncer por el resto de los órganos. Bueno, gracias a esta técnica tan ingeniosa de iluminar el camino de la metástasis, lo que se ha conseguido es detectar cuáles son las proteínas, las moléculas que las células cancerosas envían al entorno para producir metástasis, para preparar el camino. Es como, algunos científicos lo han comunicado hoy a la noticia de este avance, como el quitanieves del metástasis, como esas proteínas van ampliando el camino de los tejidos por los que luego se va a producir la metástasis.
Dime una cosa, ¿han aumentado los casos de cáncer de piel en España en los últimos años?
Sí, han aumentado mucho porque, entre otras cosas, la incidencia de las radiaciones ultravioletas sigue siendo la mayor causante de este tipo de cánceres. No es la única, pero sí que es el mayor efecto que provoca el melanoma y la expansión de esas metástasis por el cuerpo. De manera que, una vez más, hay que recordar la importancia de protegerse del sol desde que somos muy pequeñitos. Un dato muy importante, sí, los daños que se producen en la piel cuando somos niños, aquella vez que los quemamos en la playa, bueno, si son continuados, se recuerdan, la piel lo recuerda.
La piel tiene memoria.
Sí, y en el futuro puede generar un melanoma y, por tanto, un tipo de estos cánceres, que ahora está un poquito más cerca de poderse prever, de poder saber cómo se va a producir la metástasis gracias a esta investigación del CNIO.
La prevención consiste en
protegerse del sol, y protegerse de verdad, no exponerse en demasía al sol. En España tenemos la suerte de vivir en una península en la que la radiación solar es muy habitual durante muchos meses del año. Nos bastaría con pasear un poco con una camiseta y por el campo o por la playa para recibir la radiación solar que necesitamos. Tostarnos al sol no es una buena idea. Si nos apetece, tumbarnos al sol, por supuesto, con una protección especialmente buena, una protección de las grandes, de un gran factor de protección. Nunca más de media hora continuada, nunca en las horas centrales del día donde la radiación cae perpendicular. Vigilarse los lunares. Bueno, tener mucho cuidado con la piel, igual que cuidamos otros órganos, y estamos más o menos acostumbrados a revisárnoslo de vez en cuando, la piel, que es el mayor órgano que tiene nuestro cuerpo, también requiere estas revisiones.
Más que nada porque podemos vivir más de 120 años.
Bueno, eso dice una investigación que acaba de publicarse en la revista Nature. Fíjate que hasta ahora se pensaba que el ser humano tenía un límite, como todos los seres vivos, un límite máximo de longevidad al que jamás podríamos superar, entre los 115, 120 años. Por mucho que la ciencia avance y por mucho que la longevidad se vaya aumentando gracias a la medicina, quizás ese sea el límite genético que no podríamos superar. Pero esta investigación que acaba de salir hoy mismo y que se basa en el estudio de personas supercentenarias, es decir, que han pasado más de 100 y de 110 años de vida en los últimos 50 años más o menos, han estudiado desde el 68 hasta nuestros días, ha determinado que la cantidad de personas supercentenarias va aumentando con el paso del tiempo. Y que, por ejemplo, las personas que más viven del planeta, una señora que acaba de fallecer el pasado abril, Emma Morano, que vivió 117 años en Italia y que era la persona más longeva que había en ese momento en el mundo, o una francesa, Jean Calment, que vivió 120 años, son cada vez más habituales. Que estos casos son cada vez más habituales. Con lo cual, dicen los científicos que a lo mejor ese límite de 120 años que hasta ahora la ciencia y la genética había establecido puede ser superable, simplemente no conocemos realmente dónde puede estar. Es un estudio provocador porque, bueno, nos dice que a lo mejor la medicina no sabe tanto de la longevidad como hasta ahora se creía, pero por otro lado esperanzador porque el futuro de la medicina no pasa porque vivamos más años, sino porque lleguemos a ese límite, 120, 130 o lo que fuere, ese límite en buenas condiciones de salud. No está obsesionada la ciencia con que vivamos mucho, pero sí con que vivamos bien, mejor.
Oye, como es lógico, utilizar el teléfono móvil nos desconcentra y limita nuestras capacidades de hacer otras tareas. La sorpresa surge cuando ese mismo efecto se produce cuando el teléfono está apagado. ¿Esto es así, Jorge?
Sí, sí, bueno, yo me he quedado patidifuso, sinceramente, cuando he leído esta investigación producida en la Universidad de Texas, en la que se ha utilizado a varios voluntarios, a 800 voluntarios, se les pedía que hiciesen unos exámenes ante un ordenador de diferentes maneras, sin teléfono móvil delante, otros con el teléfono móvil encendido, sí, y otros con el teléfono móvil apagado.
¿Y entonces?
Bueno, los que tenían el teléfono móvil encendido y también los que tenían apagado sacaron peores notas. El teléfono móvil encendido te despista, efectivamente estás mirando todo el rato si te llega una llamada, si te llega un mensaje, pero ¿qué ocurre cuando está apagado? Eso es lo sorprendente, porque también nos despista, también nuestro cerebro de alguna manera gasta algo de energía en pensar que ahí está el móvil y que no va a recibir una llamada o un mensaje. Nuestra dependencia es tal de esta máquina que incluso en esos casos somos capaces de despistarnos un poquito y las notas del examen son peores.
Bueno, ¿tú te desconcentras mucho con el móvil?
Pues sí, tengo que reconocer que a mí es un poco adicto, que ¿sí? el móvil permanentemente me está despistando, sí. que no soy tan multitarea como me gustaría ser.
Haz la prueba y apágalo, a ver qué pasa.
Bueno, pues debe ser que según esta investigación, aún así me voy a despistar. De hecho, ahora mismo no estoy hablando por el móvil, estoy hablando por un teléfono fijo, no hago más que mirar el móvil, aunque lo tengo apagado para que no suene y no nos fastidie la conversación.
No diríamos entonces que se trata de una enfermedad, ¿no?
No, es algo normal de nuestra relación con la tecnología, de sí. nuestra relación con esta tecnología que ha entrado en nuestras vidas ya definitivamente sí. y que las ha modificado para bien en el 99% de los casos, pero de vez en cuando también para mal cuando no podemos vivir sin ella.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Gracias por estar en La Linterna. Hasta el próximo día. Que te vaya bien, amigo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta otra.
Ahora mismo en La Linterna lo que tenemos con Belén es un mensaje de Línea Directa.
A ver, Juan Pablo, hay lecciones en tu vida en las que puede que no estuvieras afortunado. Ese vídeo beta que descansa en el trastero lleno de polvo, el minidisc que te compraste en Navidad o esas pulseras de plástico que decían que eran la bomba. Pero sin embargo, hay una lección con la que vas a triunfar seguro. Llamar a Línea Directa y hacerte todista, porque con una simple llamada tendrás el seguro con todo para tu coche y además el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Seguimos en La Linterna en un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.